La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira. Este miércoles, aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Ganó Chivas. Chivas derrotó a Tijuana 2-1. Y el rebaño sagrado crece. Mejora la tabla de posiciones. Sueña con el repechaje. Que, hay que decirlo, no es un sueño muy ambicioso soñar con repechaje. Es decir, clasificar entre los 12 mejores del campeonato. Pero es algo, es el paso. Meterse en repechaje para después tratar de tener una buena ubicación y jugar como local el partido en dicha instancia, ganarlo, meterse en la liguilla, competir en liguilla y, bueno, tratar de llegar lo más lejos posible, por lo menos generar una esperanza para la gente de Chivas. Hoy Chivas es séptimo, con 20 puntos, lo cual hoy tendría hasta la ventaja de la localía. Claro, hay equipos que todavía no han disputado su partido por esta 15ª fecha. Ojo que restan 2 partidos. Los 4 partidos que faltan de esta fecha y 2 jornadas. La 16, la 17 y termina la historia. Por eso, más allá que Chivas es una incertidumbre, Ricardo Cadena no va a continuar como técnico del rebaño sagrado, es importante, por lo menos hoy, darle una alegría a la gente. Sí, darle alegría a la gente. Generar la esperanza de poder competir, llegar al repechaje, quizás llegar a liguilla y darle algún dolor de cabeza a algún candidato. ¿Por qué no? Si hoy terminaría el campeonato así como está, enfrentaría al América. Sería Chivas América el partido por el repechaje. Chivas jugaría en condición de local. Es verdad, tengo que repetirlo. América no jugó su partido ante León. Por lo tanto, de ganarlo, lo superaría al América por diferencia de gol, porque quedaría, no, perdón, por puntos, también por diferencia de gol quedaría por encima de Chivas y cambiaría el panorama. Pero bueno, lo importante es que hoy logra, con esta victoria ante Tijuana 2-1, meterse en zona de repechaje. A ver, quiero decir algo de Ricardo Cadena. Cadena, un técnico que no tiene el recorrido, no tiene experiencia. No podemos, por 2 victorias consecutivas, hoy colocar a Ricardo Cadena como técnico de Chivas para el próximo campeonato. Abrir la esperanza, la posibilidad de parte de los directivos hacia él. De repente lo confirmamos como técnico, es interino, le va bien, lo dejamos. No puede seguir improvisando Chivas. No puede seguir perdiendo el tiempo de esta manera. Chivas tiene que llamar un técnico de esos que uno sabe que ha sido un técnico triunfador, un técnico ganador. Dejarlo y después darle el respaldo y tener paciencia para que forme su equipo. Chivas ganó ayer con un momento bueno y con momentos malos. Con momentos buenos, que fue remontar una derrota parcial. Perdía con el gol en contra. Y después lo fue trabajando y lo trabajó bien. Golazo de Angulo, gran remate. Un equipo de Chivas que es más directo, más vertical. Fíjense que en esa jugada de Angulo le pega, rebote, le pega, rebote. Es de buscar mucho la portería contraria, con remate de media distancia, en la posición donde estén ubicados. Pase más directos hacia los hombres que están en posición de gol. Tiene esto. Y después un golazo de Pérez en una mala salida de Tijuana. Un equipo que sale mal desde el fondo. Siempre queda mal parado, mal posicionado cuando pierde la pelota en esa salida. Pero esto no le quita ningún mérito al golazo de Pérez. ¡Qué golazo! De este muchacho que conoce muy bien Cadena, que le ha dado la posibilidad para que sea titular, o por lo menos para que comience ya a jugar, a tener minutos, y este muchacho, Pavel Pérez, marcó un gol fundamental. No puede ser titular, pero por lo menos para así jugar unos cuantos minutos. Porque fue clave, porque fue fundamental, porque entró y marcó un gol con una inspiración individual que no es normal, ¿no? Entró por Brizuela cuando Brizuela se lesiona. Por eso decía, bueno, no fue titular, pero jugó gran parte del partido. Y hizo una inspiración bárbara, tuvo en ese transporte de pelota, en dejar hombres en el camino y en definir con gran categoría. Muy bien por Pérez y muy bien por la confianza que le da el técnico Ricardo Cadena. Ahora, hay que decirlo, Tijuana no lo empató de casualidad, porque apareció el Guacho Jiménez, porque los travesaños le dijeron que no al conjunto de Sebastián Méndez, porque tuvo ocasiones con Manotas, tuvo ocasiones con Montesinos y las desperdició. remates desviados, ataje del arquero, defensores que interceptaban el remate, ultravesaño. Ojo, en la recta final fue un control y situaciones de Tijuana, que no logró rescatar ese punto. Digo esto en el balance, porque después muchos se agarran de que Cadena ganó 2 partidos consecutivos, entonces dicen, no, tiene que ser el nuevo técnico. De a poquito, take it easy. No nos aceleremos, muchachos, no nos aceleremos. Hay que buscar, Chivas, un técnico con experiencia, no un Cadena para improvisar, que la motivación lo lleve a tener 2, 3, 5, 10 buenos partidos y después se caiga. No, hay que construir desde otra posición. No me gustó lo de Cadena cuando en conferencia de prensa sale a decir el agradecimiento a la gente por el apoyo incondicional, por la buena vibra en la recta final. Cadena, seamos claros. Mientras usted gane, la gente apoya. Cuando el equipo pierda, se le da vuelta. Se le da vuelta. Y empiezan fuera Cadena, como lo hicieron con Vucetich, como lo hicieron con el propio Marcelo Michel Leaño. Independientemente que estemos de acuerdo o no en la salida de estos técnicos, lo que digo es que la gente es muy oportunista. El equipo gana, aplaudo, aliento, perfecto, está bien, me sumo a la victoria. Pierde, me doy vuelta y no apoyo. No, no, no. La gente tiene que apoyar siempre, en las buenas y en las malas. Y el técnico no está para ser alcahuete del público, para ir a conferencia de prensa a agradecerle. No tiene que agradecer absolutamente nada. No tiene que agradecerle a la gente. La gente para eso va. Me pongo la camiseta de Chivas, voy a un estadio, tengo que alentar a mi equipo. No puede venir a aplaudir para quedar bien con la gente y que la gente me apoye y la gente me quiera. No, no, no. El técnico tiene que ganarse a la gente con resultados, con trabajo, con lo que transmita como técnico. Ahí tiene que ganarse a la propia gente. No simplemente en una conferencia diciendo que bien, me alegra el apoyo, los felicito, les agradezco. No, 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 no. El público que vaya a Chivas y al equipo que fuese a silbar, a querer echar al técnico, a darse vuelta cuando el equipo pierde, a silbar, que no vaya, que no vaya. A los equipos hay que alentarlos siempre, en las buenas, en las malas, en las victorias o en las derrotas, siempre hay que alentarlos. Entiendo que hay momentos que hay que mandar mensajes, los entiendo, mensajes a un cuerpo técnico, mensajes a una directiva, cuando llegan extremos en situaciones donde el equipo no le gana a nadie, es derrota tras derrota, hay errores constantes, pero la gente de Chivas, como pasa en otras plazas, está acostumbrada a darse vuelta muy rápidamente, a darse vuelta de la noche a la mañana con una gran facilidad, no es lo conveniente. Hay que hacer pesar la localía. La gente Chivas tiene que apoyar y tiene que buscar la manera que este equipo crezca. Claro, que crezca como equipo, que crezca como institución. Exigirle más a Mauri Vergara que la propia exigencia al propio Cadena. Exigirle mucho más al propietario, que empiece a formar un cuerpo técnico y un cuerpo de dirigentes preparados, estudiosos, que sepan reforzar el equipo, que sepan traer el técnico correcto. Desde ahí tiene que existir la exigencia, a ese punto de vista. Y si a Mauri no está a la altura, que venda el equipo y exigirle que lo venda. Pero en el estadio se apoya, en los 90 minutos se apoya al equipo. Y eso tiene que aprender la gente del rebaño sagrado. La jornada, hay que decirlo, y esto es un poco lo que hablamos siempre de la paridad. México es un campeonato complicado, no hay rival fácil. Juárez está último, estaba con 8 puntos. Jugaba como visitante ante Toluca, le ganó 1-0. Gol sobre la hora de Fernández, pues le ganó 1-0. Un equipo Nacho Ambriz que tenía que sumar puntos para meterse en zona de repechaje. Hoy está 18º, hoy está último dentro de los clasificados. Y tanto lo puede superar San Luis. O bueno, hoy San Luis lo podría alcanzar Querétaro. Por lo menos quedarse un punto si logra ganar su encuentro ante la Máquina Cementera. San Luis lo puede superar si le gana Pumas. Automáticamente deja a Toluca fuera de repechaje. Un Toluca que no anduvo bien de la mano de Nacho Ambriz, pero hay que darle espacio a Nacho. Es un muy buen técnico, junto con Miguel Herrera, los mejores técnicos mexicanos, sin lugar a dudas. Hay que respaldarlo y darle espacio y darle tiempo para que logre consolidar su idea de juego. Pero esto es lo que decimos, todos los partidos son complicados. Fíjense en Necaxa, le gana Tigres 2-0 con un gran partido. un gran primer tiempo, dos goles en la primera mitad, Aguirre y Escobosa que marcaron, y Necaxa termina hoy colocándose octavo, lucha por el repechaje, y a su vez le gana un equipo que venía derechito, que venía muy bien. Jimmy Lozano ha mejorado a este equipo de Necaxa sin lugar a dudas. Tigres había perdido dos partidos en el campeonato, sufrió su tercera derrota, pero lo peor del caso sufrió perdiendo contra un equipo que lo superó futbolísticamente. Pero bueno, es un llamado de atención para un Miguel Herrera que sin duda potenció a Tigres. Y Tigres es candidato, lo es, pese a esta derrota. Ganó Pachuca, Puebla 1-0. Muy bien por el equipo de Almada, sin dudas. Cómo se lo está ingeniando. Un equipo difícil, este equipo de Puebla. Siempre decimos rocoso, complicado, presión en todos lados. Es duro. Y terminó consiguiendo un triunfo fundamental. Ganó Mazatlán 1-0. De poco le sirve. Todavía sueña con el repechaje. Pero sí complica a Santos. Y Santos podía meterse en zona de repechaje y con esta derrota lo dejó afuera. Y habrá que ver qué pasa esta noche. San Luis Pumas, dos equipos obligados a sumar para no quedar complicados. Pumas puede dar un gran paso si gana, puede complicarse un poquito si pierde y quedar en las últimas dos jornadas a expensas de lo que pase en los otros partidos y también lo que pase con ellos. América tiene que aprovechar que no anda bien el equipo de Haaland, que no anda muy bien León, que comparten puntos. Los dos tienen 19. Ha mejorado la América, pero tiene que dar un paso de autoridad. Ojo si gana, Suma 22 y alcanza a Monterrey o al Atlas, que juegan entre ellos. El que pierda, compartirá posición con el América. Puede quedar quinto el América. Quinto. Es un muy buen puesto. Si llegan a empatar Monterrey y Atlas y América gana, queda un punto del cuarto el América. A un punto de liguilla. Es fundamental para el América ganar el partido. Lo dicho, Monterrey y Atlas es un partido muy interesante. Con un Atlas que viene luchando, se las ingenia Diego Coca para poder competir en este campeonato. Monterrey tiene que dar un paso importante en el torneo después de esta levantada, pero que tuvo una mancha en la derrota en CU ante Pumas el fin de semana pasado, especialmente cuando Pumas jugaba con 10 hombres. Pues esos golpes de autoridad de no, acá estoy, soy candidato, tiene que decir Monterrey. Al Atlas le tiene que ganar en condición de local para hacer prevalecer la localía, por supuesto, para consolidarse en esa cuarta posición. Y bueno, veremos qué pasa el jueves con Querétaro y la Máquina Cementera. Un Querétaro que está hundido, todavía con posibilidades, pero complicado. Tiene que ganar para luchar con opciones de liguilla, de repechaje. Y la Máquina que no conforma, Una buena, una mala. Suma por aquí, suma para allá, pero no aparece el equipo. Es hora que comience a aparecer. Se le está terminando el crédito a Juan Reynoso. ¿Y tiene con qué? Tiene plantel para competir Cruz Azul, pero necesita sumar 3 puntos y es fundamental ganar la Querétaro este próximo jueves. Recta final de un torneo, como pasa año tras año, parejos como pocos. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Llegó el momento de analizar el grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022. Como lo estamos haciendo habitualmente y lo comenzamos el último lunes. Un grupo con mucho morbo, Mucho morbo por la presencia de Argentina y México, quienes comparten dicho grupo. Un grupo que está conformado por el cabeza de serie, Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. Sin dudas, en lo previo acá hay un candidato a ganar el grupo, que es Argentina. Hay dos equipos que luchan por la segunda ubicación, lo que es clasificar a octavo de final. Recordemos que pasan dos por grupos, que es México y Polonia, y un tercero, que es el más débil, que es Arabia Saudita. Eso es lo previo. Después habrá que ver qué pasa, por supuesto, en la cancha y qué pasa en cada uno de los partidos de este grupo. ¿Arabia Saudita es tan fácil como luce en la previa? Bueno, no va a ser un equipo de trámite, no va a ser enfrente a Arabia Saudita y tengo 3 puntos asegurados. Puede que Arabia Saudita tenga un partido malo, cualquiera lo puede llegar a golear, pero también puede quitar puntos y hasta ganar algún partido. Tuvo una muy buena eliminatoria asiática, muy buena, porque compartió grupo con Japón y con Australia, aparte de Omán, China y Vietnam, y terminó primero. Terminó por encima de la selección japonesa. Terminó por encima de la selección australiana, lo cual habla muy bien de esta selección de Arabia Saudita, que igual, como decimos, no es potencia, no es el fuerte del grupo, y uno piensa que a la larga no va a sumar muchas unidades. ¿Pero puede complicar a cualquiera? Sí puede complicar. Claro que puede complicar a cualquiera selección en este grupo. La lucha es, primero, por saber si Argentina va a terminar ganando el grupo. ¿Es el candidato? Lo es. ¿Tiene un calendario cómodo? También. Es bueno debutar con uno débil. Es bueno debutar con el más débil del grupo y de esa manera, para Argentina, buscar contra Arabia Saudita 3 puntos. Que por lo menos le dan cierta tranquilidad. Debutar ganando es fundamental en una Copa del Mundo. Es clave debutar ganando. Fíjense, el último Mundial, Argentina juega contra Islandia y empata. Y se complicó, por más que después terminó clasificando. Pero nunca ganó ese grupo, no pudo. Lo ganó Croacia y después lo terminó pagando muy caro el enfrentarse con Francia en la instancia siguiente. Por lo tanto, para Argentina es fundamental ganar el partido inaugural. Es un equipo ya conocido, muy sólido, el de Argentina, con un arquero como el Dibu Martínez, de gran seguridad, con un Cuti Romero consolidado en el fondo, que anda muy bien, con un jugador como Paredes, que es clave en el medio, De Polo, que aporta en ida y vuelta, por supuesto la presencia de Messi. Es un muy buen equipo que logró eso, armarse como equipo, sumado al peso de las figuras, no la calidad de figuras que Argentina tuvo en otra época, donde contaba con mayor cantidad de figuras. Uno recuerda aquellas épocas con Verón, con Batistuta, con Crespo, equipos espectaculares, la presencia de Almeida, de Gallardo, Orteguita. Hoy no tiene jugadores con el peso que supo tener en su momento, pero sí tiene un equipo unido, bien armado, bien trabajado, que se ha ido consolidando partido tras partido y por eso este récord de más de 30 encuentros, sin perder. Pero ojo, ojo, para Argentina no es un trámite el grupo. Que es candidato, pero no es un trámite. Si Argentina se descuida con México, puede empatar o perder. Si Argentina se descuida con Polonia, puede empatar o perder. Porque eso pasa en los mundiales, eso acontece en los mundiales. Pues es el candidato. Y si hoy me apuran, digo, ¿Argentina va a ganar el grupo? Pienso que sí, pienso que lo va a ganar. Yo me voy con la lógica. Y la lógica indica que Argentina es un equipo que tendría, por plantel y funcionamiento colectivo, ganar el grupo. Pero no voy a decir que es un hecho que lo va a ganar. Porque el partido con México va a ser bravo, va a ser difícil. Y el partido con Polonia también. ¿Juega a favor el calendario? Sí. Por eso es clave para Argentina lo que decíamos. Ganar el partido inaugural ante la selección de Arabia Saudita. Un poquito de agua para refrescar la garganta. Después viene Polonia. Y dejo para último México. Polonia sabe que su partido clave es contra la selección mexicana. Ese es el partido clave de la selección polaca. Sabe que a Qatar llega con el objetivo de meterse en la próxima ronda, octavo de final. Que para los polacos es, en cierta manera, casi misión cumplida llegar a la próxima instancia del certamen. Tiene Zielinski, Lewandowski como la gran figura. Después no cuenta con jugadores de gran peso, figuras en territorio europeo. Se las va ingeniando para ir compitiendo. Siempre ha sido una selección de segunda línea. En Europa y en el mundo. Logra clasificar tras terminar detrás de Inglaterra. Claro, compartía con Albania, Hungría, Andorra, San Marino. Eran muy débiles las selecciones que tuvo Polonia en el grupo. Les repito, Albania, Hungría, Andorra y San Marino. O sea, fue fácil para Polonia por lo menos terminar segundo. No pudo contra los ingleses, que era la selección, por supuesto, candidata en este grupo y terminó con 26 puntos, 6 puntos por demás, 6 puntos por arriba de los polacos. Polonia va al repechaje, se salva de jugar contra Rusia, porque a Rusia la suspenden por lo que está aconteciendo en esta invasión de los rusos a los ucranianos. Por lo tanto, pasa a la final de ese repechaje. Y en la final enfrenta a Suecia. Le gana 2-0 con un gol de Lewandowski, uno de Zielinski, y de esa manera Polonia se mete en el Mundial. No hizo tanto en el camino en cuanto a derrotar a grandes selecciones para pensar que es un equipo súper poderoso. Todo va a complicar, todo equipo va a complicar en el Mundial. Pero hay que decirlo que Polonia hoy no cuenta con una selección que da miedo. Una selección que uno dice es muy complicada, muy difícil. Cualquiera de los rivales que va a enfrentar le pueden ganar. Hasta Arabia le puede ganar, por más que uno vea a Polonia como candidato. Y por eso Polonia tiene ese partido inaugural para ellos y para México, el encuentro clave del Mundial, para meterse en la próxima ronda. Y acá me meto con México. México tiene que ganar la Polonia en el partido inaugural. Ese es el partido a ganar. El México-Polonia. En todos los mundiales se da un partido de estos. Yo recuerdo el mundial pasado, cuando Francia compartía el grupo con Dinamarca, con Perú y Australia. Y el partido clave era Dinamarca-Perú. Lo ganó Dinamarca. Dinamarca clasificó, Perú no clasificó. Perú le hizo partido a Francia, pero no clasificó. Recuerdo cuando Ecuador juega contra Suiza, partido inaugural, también de su grupo, en el 2014, si mal no recuerdo, sí. Compartían con Francia y con Honduras. ¿Cuál era el partido que Ecuador tenía que ganarle? A Suiza. La débil era Honduras y la potente era Francia. Entonces, con la potente del grupo, la potencia del grupo, trato de ganar, si puedo empatar, y bueno, y si no, perder por poco. Y le ganó al débil. Pero ese partido clave es el que hay que ganar. Por eso México tiene que ganar a Polonia. Para México, más importante el partido con Polonia que el partido con Argentina. Sí, sí, por más que exista el morbo de enfrentar a Argentina. Si gana ese partido, tiene media clasificación asegurada. Porque solo ganándole a Arabia Saudita, ya va a estar en la próxima ronda. Es un calendario complicado el de México. Porque el orden de los partidos lo lleva a que juega el partido inaugural, el encuentro clave. Después se enfrenta a Argentina, que es un partido bravo para México. Es bravo, difícil para la selección mexicana enfrentar a Argentina. Si llega a perder con Polonia, después enfrenta a Argentina con la obligación de un triunfo. Pierde ese partido y ya se despide. Va a jugar contra Arabia Saudita simplemente para ver quién termina tercero, quién termina cuarto. Entonces, ojo con esa situación de México. Ojo con ese comienzo de México ante Polonia. Tiene que rendir el equipo, tiene que aparecer el equipo, tiene que conseguir una victoria. Algunos hablan de lo que dijo el Dibu Martínez. Dibu Martínez cuando dijo easy, porque le toca a México. Muchos mexicanos yo escucho que dicen México no pasa de ronda, México es un desastre, México viví, México bla bla. Pero entiendo que cuando alguien de afuera declara como declaró Dibu Martínez, molesta. Podemos criticarnos internamente, pero cuando alguien de afuera nos critica, ya saltamos y nos molesta. Y esa es la verdad en esta situación. Ahora, ¿es fácil para Argentina? No va a ser fácil. No va a ser fácil para Argentina derrotar a México. Pero si hace un buen partido Argentina, tendría que derrotar a México. Tendría que derrotar a la selección de Gerardo Martino. Martino va a preparar el partido como nunca. Martino conoce muy bien a Argentina. Y algo de México importante. México se potencia en los partidos claves, difíciles, complicados. Y México se potencia en las Copas del Mundo. Pudo haber tenido una irregular eliminatoria. Sí, porque la tuvo. No fue una eliminatoria espectacular, la de México. Pero el Mundial es otra historia. Se los vengo diciendo desde hace tiempo. El Mundial es otra historia. Durante la eliminatoria un equipo llega obligado, llega presionado. México tiene que ganar todos los partidos. Si le gana Jamaica 2-1 hay críticas. Si le gana Panamá sobre la hora hay críticas. Claro, todos pretenden que a Panamá le ganen 4-0 y a Jamaica le ganen 3-0 y que goleen la mayoría de los partidos porque hay diferencia entre México y el resto. Pero cuando México llega y gana sobre la hora o va de visitante y empata, después llegan las críticas. Y ha habido críticas porque el equipo no ha funcionado bien, es verdad. Juega también con esa presión, con esa obligación. No ha jugado bien México y ha ido de más a menos. Pero el Mundial hay una motivación extra. El Mundial hay tiempo para prepararlo. No mucho, ojo, pero hay un tiempo importante para prepararlo. Y hay que basarse mucho de la historia. La historia se repite torneo tras torneo, mundial tras mundial. ¿Y qué dice la historia de México? Dice que México cuando enfrentó a Croacia en 2014 le terminó ganando y terminó clasificando. Cuando tenía un debut dificilísimo contra Alemania terminó cumpliendo y terminó ganando. No me importa que Alemania no era la misma, perfecto, lo que quieran, pero el partido lo ganó. Es decir, México se potencia en las Copas del Mundo y mucho más con rivales que tienen obligaciones. Porque Polonia tiene obligaciones y Argentina tiene obligaciones. Cuando juega la eliminatoria enfrenta a selecciones que no tienen obligaciones, que la idea es perder por poco ante México. Y si puedo, robo un empate. Costa Rica le robó un empate en la Azteca. ¿A qué jugó Costa Rica? A eso, al empate. Atacaba poco y nada. Y cuando podía aprovechar un espacio, lo contragolpeaba. Pero así es un parámetro de una selección mexicana obligada en una eliminatoria a sumar. Y esa obligación lleva presión. Esa presión en la cabeza que tenemos que ganar, tenemos que cumplir, tenemos que golear. El Mundial es otra historia. Están todos con las obligaciones de tener una buena Copa del Mundo. Están todos con ciertas obligaciones. Y eso se hace mucho más parejo. Ya de por sí hay otro ambiente, hay otra reacción interna, hay otra motivación. Por eso México cambia de la eliminatoria a un Mundial. Que no ha pasado con México. Lo he visto a Brasil en el 2002. Tuvo una eliminatoria pésima, complicada. En la última fecha se termina clasificando. Llegó al Mundial y lo ganó. Ganó el Mundial de Japón y Corea. Argentina en el 86, la eliminatoria rumbo a México fue mala, fue pésima, fue complicada. No lograba el equipo de Bilardo hacer tres pases seguidos. Ganaba con mucha angustia. Ganó sobre la hora Perú un partido 2-1, una guapiada de pasarela para que Gareca la empuje y con esa victoria Argentina clasificó al Mundial. Pero hay que decirlo, con los huevos en la garganta, así clasificó al Mundial. Llegó al Mundial y fue campeón del mundo. Por eso que digo, no solo se da con México, se da con muchas selecciones. México tiene experiencia, tiene una preparación que es importante, que alarga en algún momento del el proceso, pesa, y la idea es que pese en la Copa del Mundo. Por tanto, a México yo lo veo pasando de ronda con la Argentina. Primero Argentina, segundo México. En lo previo, sí, lo veo así. Me voy con la fácil, me voy con la lógica. Después veremos. La mayoría de los grupos, lo decía el otro día, va a haber lógica. Pero en alguno no, en alguno no. Alguna sorpresa vamos a tener en la Copa del Mundo, sin lugar a dudas. Pero la mayoría van a ser grupos donde se va a dar la lógica. Y acá viene este comentario, me gusta siempre ir más allá del grupo. Acá viene lo siguiente. El grupo que México, Argentina, Polonia y Arabia Saudita se cruza es con el grupo D, donde está Francia, Dinamarca, Túnez y Perú, Australia o Emiratos Árabes Unidos. Acá la idea de todos es evitar a Francia. Si México se cruza con Francia en octavo de final, casi seguro que queda eliminado. Francia tiene el mejor plantel de la Copa del Mundo. Tiene un potencial individual como ninguno, ni Brasil lo tiene, menos Argentina. El potencial individual que tiene Francia. Ya solo hablar de Benzema y de Mbappé, ya solo con ellos dos alcanza. Ya alcanza. Entonces Francia es un equipazo y es el gran candidato. Entonces, si Francia va a ser el rival de México, complicadísimo. Ahí donde México tiene que intentar luchar por evitar cruzarse con Francia. Y uno, claro, no sabe cómo va a terminar Francia, pero ganando el grupo, las posibilidades de evitar a Francia, por supuesto, van a aumentar. Uno piensa que Francia va a ganar su grupo, pues habrá que ver qué pasa. De ahí en más, los cruces no son tan complicados, porque el cruce de cuarto de final, si es que Argentina le gana a Dinamarca, o si es que México gana el grupo y le gana a Dinamarca, o a Perú, o al que termine segundo, o si le ganan a Francia, es cruzarse con el grupo A o con el grupo B en los cuartos de final. Ahí aparece Inglaterra como el más complicado, que ayer lo decía, Inglaterra y Francia puede ser un enfrentamiento de cuartos de final si los dos ganan el grupo. Pero si los dos ganan el grupo y Argentina o México ganan el grupo C y van con Dinamarca, después le toca jugar contra Países Bajos como el más complicado, con Ecuador, con Estados Unidos. No es tan difícil pensando en unas semifinales. No es una gran potencia, no es Brasil, no es Francia, no es Alemania. Es un camino más fácil. Después hay que jugar los partidos, hay que jugar o lo que sea. Pero no es un camino tan complicado para intentar llegar a las semifinales de la Copa del Mundo. Por eso, el que evite Francia agarra un camino bastante cómodo para llegar por lo menos entre los cuatro mejores del Mundial. A partir de ahí, ya no hay mañana, ¿eh? A partir de ahí, a todo nada. Ahí podría llegar a ser, si sea lógica, una Argentina-Brasil, por ejemplo. Y ya hablamos, por supuesto, de un rival de categoría mundialista para ganar un mundial como lo es la selección brasileña. Pero bueno, tampoco podemos pretender llegar a unas semifinales y tener un rival cómodo, un rival accesible. Lo importante, llegar entre los cuatro mejores. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Antes de ir con algunos mensajes, desde mi retorno a Es así y punto, no he leído ninguno. Me voy a comenzar a poner al día. Quiero mencionar una nota que estaba leyendo de Hans Westerhoff. De repente hace unos días atrás. Pero me llama la atención cuando la nota la titulan: en México hay más talentos que en Holanda. De un técnico que conoce el fútbol mexicano muy bien, que conoce el fútbol holandés o neerlandés, para utilizar el término correcto ahora, pero que acá simplemente quiere quedar bien con la afición, con la gente mexicana. No podemos engañar al público. Yo acá digo verdades, pero no vengo a quedar bien con mexicanos, con argentinos, con uruguayos, con colombianos. No vengo a quedar bien con nadie. Vengo a dar mi punto de vista. Entonces quedaría muy bien si diría, no, México tiene mejores jugadores que Holanda o que Países Bajos, pero no los tiene. ¿Podemos decir que puede competir? Sí, quizás puede competir, quizás, sí puede competir. Con Holanda compite en un partido 11 contra 11, claro que compite. Veo Holanda en nivel individual una diferencia mayor. Cuando uno ve que hay jugadores en Juventus, en Paris Saint-Germain, en Liverpool, en Barcelona, por citar algunos casos. ¿Qué dijo Han Westerhoff? En México hay más talentos que en Holanda. Pero Holanda tiene entrenadores de muy buen nivel, sobre todo en fuerzas básicas. Por eso es buena la cooperación del PSV y Chivas. Por ejemplo, con Carlos Salcido, Massa Rodríguez, ellos tenían la ventaja de que en ese tiempo en Chivas entrenaban como en PSV. Fue más fácil para ellos la adaptación. Los demás necesitan tiempo para adaptarse al entrenamiento. Y otros factores como el clima, la ciudad, ese tipo de cosas. Leí una entrevista de Jaime Lozano hace 2 semanas, dice Westerhoff. Fue entrenador de la Sub-23 y ahora en Necaxa. Dijo que en México se entrena por obligación y no por ganas de mejorar. Es una de las cosas importantes que dice Jaime. En Europa hay buenas ideas sobre el mexicano. Estuvo Salcido, Massa, Guardado, Chicharito. Una cosa importante en México es trabajar en la capacitación de los entrenadores. Es la gran diferencia entre los países, en Europa y en México. En Holanda necesita cierto número de años para entrenar en primera división. Se está criticando a los técnicos. Él se considera dentro de los avanzados. Tampoco ha sido tanto porque no marcó la diferencia que todos esperábamos en el rebaño sagrado sacando talento. Él estuvo en Chivas. Y Chivas no ha sacado la cantidad de futbolistas que uno pensaba que podría sacar. Pero no podemos venir a hablar de que en México hay más talento que en Países Bajos o que en Holanda, cuando ha sacado jugadores como Johan Cruyff en su historia, como Johan Nesken, como Ruud Gullit, como Van Basten, Bergkamp, Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Ruud Krol, Arjen Robben, ¿quién no recordar Arjen Robben? Edwin van der Sar, yo qué sé, Patrick Kluivert, algunos que me vienen a la mente, algunos que recuerdo ahora de lo que ha sido la historia del fútbol de Países Bajos. Clarence Seedorf, Filippo Cocu, Fran de Boer, Schneider, Wesley Schneider. Entonces, ha habido una cantidad mayor de jugadores talentosos en el fútbol de Países Bajos. No quiere decir que Edgar Davis, ¿se acuerdan? Edgar Davis, aquel volante de la Juve, lo que jugaba ese muchacho, que jugaba con los anteojitos, con los antifaces. Es una cosa espectacular. Un volante central con una técnica, con unas condiciones espectaculares. Ahora, vemos la realidad de hoy, lo que decía. Hoy Wijnaldum está jugando en el PSG, en el Paris Saint-Germain. Van Dijk, central del Liverpool. Memphis Depay en el Barcelona, la verdad, no se ha consolidado. No voy a hablar de Luke de Jong, porque es un jugador que no llegó con un recorrido espectacular para ganarse un puesto en el Barcelona. Memphis Depay, su recorrido ha sido superior. Pero está Frankie de Jong en el Barcelona, notable volante. El caso de De Ligt en la Juve, el defensa central. Es decir, hoy Países Bajos tiene una muy buena cantidad de notables jugadores que por algo, no es casualidad, juegan en los mejores equipos europeos. Acá le mencionaron muy buenos equipos europeos, como Juventus, como Barcelona, como Paris Saint-Germain, como Liverpool. Después están otros de segunda línea, que también juegan, pero no voy a traer una lista interminable de jugadores. Acá lo que molesta es que se engañe a la gente, que se engañe. Y acá se está engañando a la gente, al mexicano, para quedar bien, para conseguir chamba, para conseguir trabajo, vaya a saber. Pero me gusta como declara Han Westerhoff. Porque que México puede crecer, sí. Que dé herramientas para que crezca, sí. Perfecto, México tiene que crecer. Lo que dice, lo que decía el técnico de la Sub-23, me parece notable, me parece espectacular. El hecho de que en México, lo que decía Jaime Lozano, se entrena por obligación y no para crecer. Bueno, ahí es verdad, en cierta manera hay que enseñarle al futbolista. México tiene que dar un paso que no ha podido dar, en esfuerzo, en dedicación, en todo. Pero también hay que tener jugadores diferentes. Y el que es talentoso, talentoso, entrena mucho, poco, nada. Que tiene talento, tiene talento. Messi no sacó su talento simplemente porque entrenó. No, nació con unas condiciones espectaculares. Y así hay muchos casos. Cristiano sí es producto del esfuerzo, del entrenamiento, de la preparación. Pero es una mosca blanca, ¿eh? Es un caso atípico en comparación con el resto. Pero que dé consejos importantes a México me parece perfecto. Pero tampoco engañe, ¿eh? Tampoco engañe a Hans Westerhoff, porque la gente no es tonta. Por algo Holanda ha jugado tres finales de Copa del Mundo. Tres finales de Copa del Mundo. El 74, 78 y el 2010. México sueña con llegar a un quinto partido, que llegó en una ocasión en aquel Mundial que organizó y que le encantaría estar en semifinales. O sea, hay diferencias muy marcadas. No se llega de casualidad a una final de un Mundial. Entonces, por eso hay que poner las cosas en su lugar. Si piensan que uno va a estar aquí para engañar a la gente, para quedar bien con la gente, se equivocan, ¿eh? No es el camino. Sí, para abrir los ojos, para abrir los ojos de la gente y para decir, este es el camino que hay que transitar. Es así. Y punto. A ver, mensaje de la gente. En @PereiraESPN. La cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Abro la cuenta por aquí. ¿A quién tengo? José Trujillo. Gracias a Dios que ya te escuchas mejor, Pereira. Gracias por el esfuerzo y ganas de estar en Es Así, punto. Bienvenido de regreso, te llevaremos de a poco. De repente tendrás que salir de cambio en lo que agarras ritmo de competencia. Saludos y un fuerte abrazo desde San Francisco, California. Gracias. Sí, a veces estoy luchando ahí por aguantar los 90 minutos, pero bueno, de a poquito, ¿eh? Casualmente estuve en el médico, ¿eh? Hoy casualmente estuve en el médico por un problema. Todavía tengo una piedra en el riñón derecho que está bajando lentamente y no quiere salir. Pero va bajando, va transitando las vías urinarias. Espero que salga lo antes posible. Porque ha habido días que tengo muchísimo dolor. Pero bueno, hay que bancársela. Dice Iván Rocha. Profe, es un verdadero gusto y placer saludarlo y escuchar su análisis en Es Así y Punto. Espero que su salud se recupere cada día. Bienvenido de vuelta a su casa y a su comunidad en Es Así y Punto. Gracias, Iván. Fuerte abrazo, gracias por su mensaje. Rodolfo García. Profe, un gusto tenerlo de regreso y con salud, que es lo primero en la vida. ¿Qué sabe de lo de Almeida Chivas? ¿Es puro humo? Sí, es humo, ¿eh? Almeida no va a llegar a Chivas. Porque ya se maneja que va a Cruz Azul y ya lo tiene amarrado para el siguiente torneo. Saludos y Es Así y punto. A Chivas no llega, parece que le hicieron la cruz. En Chivas no lo quieren. Esa es la información que se maneja. Aparte, por algo que tiene... por algo que enfrentó a Jorge Vergara, o no estuvo de acuerdo con algo relacionado con Vergara en el pasado, bueno, eso llevó a que decidió Mauri Vergara no darle una nueva oportunidad, un poco por respeto a su propio padre. No van por Matías Almeida. Que la máquina lo tenga, quizás la máquina habló. Tampoco creo que lo debe tener abrochado. Y voy a lo siguiente. Si Cruz Azul gana el campeonato, Reynoso tiene que continuar, no lo pueden sacar. Entonces no pueden asegurar un técnico sabiendo que ya tienen uno, que de repente puede ser el técnico del próximo campeonato. Que no estén contentos con Reynoso, perfecto, lo entiendo. Que hayan tenido alguna conversación, perfecto. De ahí asegurarlo, no. No se puede asegurar un técnico cuando tengo uno que hasta me puede dar un campeonato y por consiguiente tengo que respaldarlo, tiene que seguir. Dice José Manuel Calderón. Hola Hernán, gusto en escucharlo de vuelta. Hay rumores sobre Eric Gutiérrez. ¿Crees que vaya al Benfica, al Fulham? ¿Se queda o va a otro equipo? Es así, punto. No sé, algo he escuchado, no sé si va a ir a Portugal, si va a ir a Inglaterra o si se queda jugando en Holanda. Habrá que ver. Tiene que dar todavía un paso, un salto que no lo ha dado. Tiene condiciones, buen futbolista, pero le falta consolidarse. Le falta destacarse un poco más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Dice Víctor Sandoval, qué bueno que está de regreso, ya se le extrañaba. Gracias, Víctor. Le agradezco por su mensaje. Y tengo aquí a Elmo Fuentes. Buen día, Hernán. Gusto de escucharlo nuevamente. Solo quería hablar del partido de Necaxa versus Tigre. No sé si lo vio ayer. Yo, en verdad, vi un resumen del partido. No he visto el partido. Partidazo el Necaxa en el primer tiempo. Me gustó cómo le jugaba de tú a tú y la manera que tocaba en el balón. Vi perdido y sorprendido a Tigres. En el segundo tiempo Tigres respondió y se fue con todo. Pero Necaxa defendió muy bien aguantando al rival. Muchas gracias por su mensaje. Recuerde, usted se puede comunicar en @PereiraESPN o en la cuenta de Instagram PereiraESPN, Pereira con Y. Gracias por sus mensajes. Hasta mañana. Es así y punto.